Bienvenidos, mi gente, sean todos ustedes a Felit Podcast. Me encuentro el día de hoy con Brian Brooks, más conocido como Chicle. Hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? ¿Qué tal te ha ido? ¿Qué tal tu año? Estamos en diciembre. ¿Qué tal todo? ¿Cómo está? Contame.
Buenas noches, público que nos ve a través de Felit Podcast. Un placer de estar aquí, aceptar la invitación. Y sorprendido porque... ¿Dónde sacaste mi nombre, hermano?
Sí. Tuve que ir al registro, bro.
Sí, eso es algo que siempre he mantenido underground, ¿me entendés?
Le vamos a poner un pip ahí.
La gente normalmente me conoce más por Chicle, porque Brian Brooks lo mantengo ahí. Solo para con trámites serios, pues.
Trámites legales.
Sí. Pero no, agradecido por haberme tomado en cuenta para esta entrevista y pues a divertirnos.
No, gracias a vos por el tiempo, mano. Yo tengo una teoría sobre tu apodo. Nosotros, acá en Honduras, pues las personas nos están viendo de otro lado, o en San Pedro, en Tegu. Cuando nosotros jugamos fútbol, cuando jugamos pelota, si te tiran el balón de arriba y vos la parás...
Lo parás de chicle.
Lo parás de chicle, ¿me entendés? Entonces, para mí, que vos fuiste un crack, bueno, soba, ¿me entendés? Sos un crack jugando. No, nunca te he visto jugar, va. Pero si te dicen chicle... es por eso. Si estoy equivocado, decime.
Mira,
ahí.
Eso, la gente que... La mayor parte de la gente que me conoce siempre me pregunta eso, fíjate. ¿De dónde sale ese apodo de chicle? Pero es una larga historia. Y no tiene nada que ver con el fútbol. Fíjate que no tiene nada que ver con el fútbol. Tiene que ver más con una tía mía que en paz descanse, que ella me decía bombón. Ah. Esta es primera vez que lo estoy diciendo. Es primera vez que le... Esta es una exclusiva.
Exclusiva, sí.
Porque nadie sabe de dónde viene eso. Y yo estaba en la escuela y ella me decía bombón, pero era porque yo siempre que iba a la escuela... siempre que iba a la escuela llevaba un bombón a la escuela, siempre llevaba un bombón a la escuela. Luego de eso, yo creo que estaba en primer grado, ya cuando pasé a segundo, tercer grado, el bombón, porque los bombones traían chicle, y los cambié por chicle. Entonces, me acuerdo que mi mamá me daba 3 lempiras, 5 lempiras para llevar a la escuela, pero 2 de esos lempiras siempre era para comprar chicle, y siempre que yo en recreo tenía que andar mi chicle en la bolsa.
Siempre andaba ready ahí.
Sí, sí, entonces... cambié el apodo para chicle y es una aceptación, pues.
Es una aceptación, porque todo el mundo, bueno, el que te sigue desde hace tiempo sabe que hace mucho
sí, andas con ese chicle. Y todo el mundo cree que es por fútbol, pero no. Y fíjate que tengo un vecino que donde me mira siempre, viene la pelota y la parada de chicle.
De chicle.
Así me recibe él siempre donde me mira, pero bueno.
Hermano, ¿Hace cuánto inicias en la televisión? ¿Hace cuánto te surge esa idea o cómo nace esa idea de iniciar en la TV?
Mira, a cierta, no sé, pero creo que fue por 2012, 2013, por ahí. Pero la idea no fue mía. Por cierto, yo no estaba incluido dentro del paquete ese. Sí, yo no era opción. Sino que la idea nace de Atuy Samir Eduardo Chávez, que ahora reside en Estados Unidos. La idea nace de él, de crear un programa, porque él tuvo el contacto con la gente del canal donde comenzamos, y eran vecinos de él. Entonces él les pidió una oportunidad, y ellos se la brindaron. Entonces él andaba buscando gente para acompañarlo, porque él también... no sabía nada a lo que se estaba metiendo.
Sí.
Y como antes de eso, nosotros hacíamos parodias con los Desquiciados de la Barra aquí cerca.
Sí, sí, sí.
Pero nunca lo llevábamos a la televisión. Siempre grabábamos con teléfono.
Para Facebook.
Sí, lo subíamos al Facebook en ese entonces. Entonces, él andaba viendo a quién. Y él, la idea se la comunicó a Anthony Boden, más conocido como Cheo. Y entonces, iban a ir ellos dos. Porque les dijeron que un sábado comenzaban. Entonces la idea la estaban manejando entre ellos dos. Y casualmente yo me los encuentro y los encontré hablando de la idea, ¿va? Entonces yo les dije, bueno, yo voy a ir. Y a ti me, ¿y quién te está invitando a vos? ¿Qué que hay? Que vos, así como te miras vos todo sonzón, que vos no vas a tener miedo de hablar en la pantalla, que aquí sí. Que hay, que le digo, tío, a la hora de la hora, el que va a tener miedo es vos, pues, pero vamos.
Vamos.
Y como yo era el del carro, no es mío el carro, es de mi tía, pero yo tenía la facilidad del carro. Sí, y el canal quedaba allá, queda atrás del gimnasio Ascona. Entonces nos fuimos ese sábado. Y me acuerdo muy bien de que la primera entrevista que hicimos fue con una compañera de nosotros de aquí, de Odeco, que le invitamos. Entonces, ni Anthony ni Atuy querían entrevistarla y me mandan a mí. Anda a entrevistar la voz, a ver, dicen. Y bueno, a Dios gracias, la entrevisté como que tuviera 20 años en la televisión, ¿va?
Como que ya tenías sí. Experiencia ahí.
Y me salió bien y tuvimos bastante aceptación de la gente. Porque veníamos con algo nuevo, pues algo bien fresco que no se miraba en la televisión. Creo que acá en Ceiba, sin temor a equivocarme, fuimos los primeros en llevar lo que son parodias y sketch
a la televisión.
Sí. Entonces tuvimos bastante aceptación el primer día, los mensajes, las llamadas y hasta los mismos dueños del canal pues pensaron de que va, esto le vamos a dar la oportunidad, pero solo van a durar una semana y creo que estuvimos como 3-4 años ahí en el canal. Sí, después tuvimos algunos inconvenientes y nos tuvimos que mover para el canal que estamos ahora mismo.
Sí, pues es que en aquel tiempo yo me acuerdo que el Vacilón TV era un boom, man.
Sí, sí.
O sea, el que no miraba el Vacilón TV...
Estaba en nada.
Esa parodia ustedes la tenían que ver y al siguiente día en la escuela, ¡ey! ¿Vieron el video? ¿Me entendés?
Sí, hasta series. Hicimos varias series de ahí, de los desquiciados de la barra. Porque, y fíjate que la gente creía de que nosotros nos poníamos a escribir. Y era cosa de que nosotros veníamos, nos sentábamos abajo de un palo de mango y tal vez le ocurría la idea a alguien, vamos a hacer esto, y bam, bam, bam. Pero como nos criamos desde pequeños, entonces yo ya sé qué me vas a decir vos, yo ya sé qué voy a responder. La y confianza. Así vamos a la secuencia, sí. Entonces, pues hasta imitamos al Chavo del Ocho, para decirte, que hicimos una parodia del Chavo del Ocho, hicimos una parodia de Salvador Narrala, de X0 de Dinero. O sea, hicimos bastantes cosas que sé que a la gente le gustó. Y nos puso ahí, pues, ¿me entiendes? Nos puso ahí.
Sí, porque, digamos, vaya, en ese inicio, vos sabes de que actualmente, pues, a uno, todo esto de las cámaras y todo, como que le da pena que me miren en la tele, que salí en las noticias, que esto que lo otro, ¿no? Que te haces viral en las redes. Entonces, o sea, vos sabes, tan chamaquitos ustedes, como que no le tenían miedo a eso y vamos a hacerlo y le hicieron reír a la gente, mano, como...
Sí, y fíjate que fue algo, como te digo, natural, nunca, no, si ustedes me preguntan si tenemos un guión o tenemos libros, no, nada de eso existe, simplemente que el que llegaba con una idea, nosotros la llevábamos y la hacíamos.
Vamos a hacerlo.
¿Me entiendes? Y a puro teléfono, ya cuando entramos al canal, ya pues teníamos el acceso de cámara, entonces ya se miraba un poquito de trabajo más profesional. Entonces teníamos que andar buscando un editor para que ya las cosas se miraran un poquito más profesionales. Pero al final también tomamos la determinación de que no lo íbamos a hacer tan profesional porque empezamos pro. Mm-hmm. O sea, sí. Y a la gente le gustaba eso, pues. Entonces ya meterlo más profesional ya como que no iba a tener chiste.
Como que perdía ese sazón.
Gracia, sí, la gracia. Entonces por eso seguimos en la línea que estábamos. No lo íbamos a con cámara ni que lo otro. Lo seguimos así. Y pues... Como te digo, a la gente le gustó. Hicimos, bueno, una parodia que nos hizo famosa. Fue Valpán.
Yo me acuerdo de esa.
Y en una calle de aquí fue que la grabamos. O sea, cosas naturales. Porque como a tú y era el que siempre salía con unas ocurrencias que, va. Siempre él maquinaba las cosas. Yo le decía a ti, escribirlas. Porque a la hora que estemos grabando se te va a olvidar. No, que y pasaba eso, pues. Pero él ya me lo comunicaba a mí. Entonces ya, no, este quiere hacer esto, y vamos a hacer esto. Entonces así es que salíamos adelante con eso.
No, y eso es lo importante, vaya, que al final cumplieron, vaya, pongámosle que una meta que todos ustedes en grupo querían, pues.
Sí, sí.
¿Me entendés?
Y basado en eso nos llegaron bastantes solicitudes de contratos, pues, porque hay una disco de acá que llamaba Turicento La Barra, o sea, los contrataron para ir a hacer show ahí, o sea, pero... Nosotros era más lo cómico, no nada de show en tarima,
sí,
¿me entiendes?
No.
También una disco que hubo por acá, Ulúa creo que se llamaba, también ahí. O sea, en varios eventos en La Palapa, en Aquapar, cuando existía Aquapar.
Ajá, cuando existía.
Entonces nosotros también ahí interactuamos bastante con el personaje de Atuy. Pero Tanto fue eso, la euforia con la gente, que esta es otra exclusiva que les voy a dar.
Esta es la segunda ahorita.
La mayor parte del grupo de los desquiciados de la barra no tenía novia.
Nada
de novia. Cero. Pero ya cuando entró eso de que, ay, me gusta aquel, me gusta el otro, ya la mayor parte de ellos empezaron a conocer más mujeres y a hacerse de novias. Entonces ya cuando, hey, vamos a grabar.
No puedo,
que mi novia no me deja.
No, hombre, no sean así.
Y así se fue perdiendo eso. Entonces yo les decía, hey, pero dile a tu novia que ya te conoció por haciendo eso, pues.
Exactamente.
¿Me entendés? Pero no, podía más el poder del amor. Y al final uno tiene que entender, pues, o sea, es la novia, ¿qué vamos a hacer? Yo no le puedo dar lo que la novia le va a dar, ¿va?
Así
pero
es.
Entonces los dejamos y así se fuimos perdiendo eso. Después, bueno, empezaron a tener hijos, entonces la responsabilidad ya era otra.
Ya
el tiempo ya era menos y bueno, entonces se perdió.
Poco a poco se fue perdiendo eso, pero hubiese estado cool que lo hubiesen llevado a... Vaya, por ejemplo, hacer un show, que los contrataran, tener un guión, por ejemplo, vaya, en el Ascona, llenar el gimnasio Ascona, que la gente lo vaya a ver.
Hubiese sido bonito, lo que pasa es que recordar que la cultura del ceibeño no es esa, pues. O sea, ellos te pueden ver por televisión y se van a reír y todo, pero que van a ir a pagar 100 lempiras por ir a ver, no creo.
Y no lastimó, creo. Mira, mano, lastimosamente, la cultura es así.
Aquí. Sí, sí, es que es así. O sea, es bien difícil porque están como monetizados para una sola cosa. Pues.
Sí, sí, porque hay muchas personas que dicen, yo no sé por qué los artistas solamente los llevan a San Pedro y a Tegu y no los traen acá a Ceiba. Entonces se meten en eso, pero es por lo mismo, o sea.
Es que en San Pedro y Tegu te van a pagar 500 pesos por una entrada.
Sí.
En Ceiba no. En Ceiba vos lo pones 150 y están llorando.
Sí.
Lo pones 100 y están llorando. Y llegan a la puerta y te dicen, mira, andamos 5. ¿Qué onda? Déjame entender. Entonces es bien difícil traer un artista de una talla top aquí a Ceiba. Pues solo que el patrocinador tenga ese dinero para gastar porque no va a recuperar lo que va a invertir.
Exactamente. No, y mediante el canal tengo entendido que han ayudado a mucha gente con víveres, que cuando la gente lo necesita, pues las comidas y todo eso. Entonces, eso es algo de que se mira y se aplaude.
No, sí, fíjate de que, o sea, esa siempre ha sido una de las filosofías del programa El Vacilón. Aparte de hacerte reír y botarte el estrés los fines de semana, siempre hemos sido puentes de bastantes patrocinadores que nos buscan para ese tipo de ayuda, para donar ropa. Entonces, nosotros creamos un grupo en aquel entonces que se llamaba Ghetto Music y conseguimos jóvenes de distintos lugares, de distintas comunidades y conformamos el grupo de Ghetto Music para eso mismo. O sea, hacíamos eventos y lo que recaudábamos en el evento, comprábamos víveres, los fardos de ropa y cosas así. Más por medio del programa hacíamos la publicidad de que vamos a estar regalando ropa para tal gente que hubo. Entonces la gente abocaba y mandaban bolsas de ropa y las reuníamos y tal vez íbamos a los lugares donde realmente la gente más lo necesitaba y la íbamos a regalar y cositas así. Si digamos se moría alguien, un familiar cercano, alguien del barrio donde nosotros estábamos y no tenían para digamos la placa o para hacer, nosotros cubríamos eso con los fondos que teníamos. O sea, fue algo muy bonito y no hemos perdido eso. Lo que pasa es que, como te digo, ya todo el mundo se casó, ya hay otras responsabilidades.
Sí.
Pero ahorita, actualmente, con mi compañero, con Conan, o sea, siempre hemos mantenido eso. O sea, siempre tenemos los contactos de los patrocinadores que nos dicen, bueno, para el Día del Niño vamos a hacer esto. Entonces nosotros nos movilizamos y realizamos, basado en lo que el patrocinador nos da, realizamos el evento del Día del Niño. Casualmente ahorita, un patrocinador de Estados Unidos, ¿cómo se llama? Víctor Bowman. Él tiene una compañía que se llama Bolingo.
Yo lo conozco a él. Okay. Nino. Yo lo conocí en el barrio por Nino.
Sí, yo por Víctor. Sí. Pero es el mismo.
Es que vi que hacen en la nube, sí, pero dale. Yo me crié con él ahí.
Él se abocó a nosotros porque va a realizar una actividad, va a regalar unas canastas familiares ahorita para en diciembre. Entonces estamos en esa diligencia ahorita cotizando los precios para poder regalar eso a nombre de él, pues entonces siempre tenemos los contactos para ese tipo de actividades.
No, y siempre es bueno y es importante que la gente lo mire. Vaya, muchas personas dicen, no, que yo no sé por qué vos lo subís a las redes sociales, solo para que miren que lo haces. Y yo siento de que no se hace por eso, simplemente que se hace para, como para motivar a uh-huh. la gente
sí,
a hacerlo.
Fíjate que también, bueno, aparte de Víctor, está Víctor Bernardes, la Muma Bernardes, que él también se aboca a nosotros por medio de mí para hacer eso, porque cuando él viene de vacaciones, él siempre viene y se proyecta con la gente del barrio de él. Entonces él siempre me dice, mira, vamos a regalar o vamos a hacer un asado para que todo el mundo, ¿me entiendes? Y cositas así. Entonces son gente que siempre están pendientes de la necesidad del pueblo hondureño, porque va a ver que aquí siempre se ocupa algo, ¿no?
Sí, siempre. Siempre se ocupa algo y, como te digo, hermano, siempre es bueno que ayudar a las personas que más lo necesitan, porque al final te estás ayudando vos también.
Así mismo, así mismo.
Hablando de todo un poco, quiero ya iniciar con el tema del talento catracho. Hasta de ríe. ¿Vos te acordás, hermano, cómo inicia lo del talento catracho? ¿Quién trajo el talento catracho? Y todo eso.
Ahí me estás mandando la olla.
Es que tengo entendido. Yo no sé mucho. Tengo entendido que lo trajo Mr. G.
Pero cuando me estás hablando del talento catracho, o sea, sí, G fue el que comenzó con la plataforma del talento catracho en YouTube.
A eso me refería.
No, ahí sí estamos bien, ahí vamos por la misma página. Sí, G fue el creador de la página Talento Catracho. G hace eso para ayudar a promover a los artistas hondureños. Porque él es hondureño, pero él reside en Estados Unidos, en Nueva York. Y él tiene contacto porque él trabaja para una artista muy famosa allá. Entonces él tiene contacto. Y él le hizo, cuando él se fue de aquí de Honduras para Estados Unidos, él hizo una promesa a la mamá de que cuando él estuviera en un estatus más o menos, que él iba a venir a su país para poder ayudarle a su gente. Entonces,
sí, que
esa promesa es la que él ha manejado por medio de su mamá. Entonces, él creó esa página del Talento Catracho para promover a los artistas, porque en ese entonces los artistas no tenían para pagar lo que es la creación de un video.
Sí, él le hacía los videos gratis a todos los artistas. Y creo que el primer video, si no me equivoco, fue Nunca Es Tarde, que llegó de Quinyeca y KBP, que llegó al millón de vistas en
sí,
YouTube.
Sí, sí, ajá.
Pues esa canción fue un
sí, palote. Fíjate que, como te digo, a bien y no ve a quién, pero G hizo eso de buen corazón, ¿va? Y sí, eso le ha creado un montón de problemas a G. Eso le ha creado un montón de problemas a G porque los artistas le metieron en la cabeza. Cuando empezaron a tomar conocimiento de lo que es la plataforma de YouTube, empezaron a que G estaba cobrando las regalías de los temas de los artistas que él tenía en la plataforma. Pero, bueno, no hace mucho, yo creo que el año pasado, este año fue, no me acuerdo, pero yo tuve que ir a la casa, G vino, y yo tuve que ir a la casa de él como a entrevistarlo de parte de Debate Musical HN. Yo lo fui a entrevistar y él encendió su computadora y él entró a su página de YouTube y me mostró, mira, Chicle, me dice, mira esta canción, Nunca Es Tarde, del Menor. Ve, Triste Realidad del Menor. Uh-huh. La puso y entró y me enseñó, mira, ve, aquí no estoy recibiendo nada, y todo estaba en cero. O sea, para que la gente viera de que él no estaba recibiendo ningún tipo de regalía, porque para comenzar, los beats de las canciones de los artistas que G subió ahí no son originales. Uh-huh. No son originales. Entonces, lo que G tiene lleno su Gmail
es de puro copyright.
De puro copyright. Puras denuncias de copyright.
Sí.
Puras denuncias de copyright. Y que no sé cómo YouTube no le ha bloqueado esa página.
Sí, sí, porque
tantas advertencias.
Y bueno, tantas vistas también. Porque automáticamente sí, eso se bloquea. O sea,
sí. Incluso me enseñó, Gino mostró, yo creo que esa entrevista ahí la tenemos, Gino mostró de lo que él sí percibe dinero, o sea, de otros trabajos que él hace en Estados Unidos, que él sí lo sube a su página y sí percibe dinero por medio de eso, pero de las canciones del Talento Catracho, G no percibe ni un
centavo, no se está recibiendo nada, ¿no? Y Me imagino de que él lo hizo de corazón. No, no pensaba de que iba a venir toda esta polémica, sí, todos estos problemas actualmente.
Pero como te digo, o sea, no estamos preparados para una cosa y que venga otro y te diga, mira, ese man está agarrando ahí, que es tonto. Entonces ya la máquina te trabaja para atrás.
Sí, porque en aquel tiempo yo te puedo decir, vaya, yo hablo con el artista, mira, hermano, te quiero hacer un video que esto y esto está pasando, para ver cómo se planean para con el tiempo y todo, porque...
Y es cosa que G iba a buscar al artista a su casa, hermano. Lo llevaba en su carro para buscar la localidad donde iban a grabar el video y todo. Pues, o sea, él ponía su cámara o su tiempo y todo, pues, pero va.
Lastimosamente, así se finaliza el tema, vaya, por decirlo así, porque actualmente ha seguido subiendo videos, tengo entendido.
No, sí, cada vez que él viene, él busca un artista nuevo para hacerle un talento catracho. Él ha seguido con eso, Tichoni, un artista que acaba de salir del talento catracho. G fue el primero que le hizo un talento catracho, y G me llamó y me dijo, mira, ahí te voy a mandar el talento catracho de Tichoni. Y ponerle ojo a ese cipote, me dice, porque va a ser una bomba.
No, sí, yo ahorita también subí uno, un video del dólar, subí uno de sí. El emperador.
Sí, ajá, todos esos talentos que atrocha. Entonces, y a semana siguiente yo entrevisté a Tichón y le dije, mira, Jimmy habló de vos y que aquí queda, pero tenés que meterle un poquito más porque Jimmy dice que vos tenés un potencial. Y ahora preguntas por Tichón y ya está metido ahí, pues, ¿me entendés?
Sí, pues es que yo siento, aquí no vamos a tirar a la gente encima. Yo siento de que nos hace falta un poquito más de unión, que es lo que había antes, ¿me entendés? En el, todos están riendo acá. En el talento catracho, vaya, porque antes Diego Afro con Afro Reading, que vino y sacó un mixtape.
Sí, pero es que antes, ¿cuándo antes hubo unión? Sí, decime cuándo, porque en la era de los locos del gueto, de los Ragamuffin Killa, eso era guerra.
Sí, pero yo siento de que antes pues era... Se hablaba un poquito más, vos sabés, de que ahora el artista pega una canción y se agranda y ya no quieres saber nada de nadie.
Ah, no, pues eso es normal, porque se viven la movie, pues, ¿me entendés? Ellos se ponen a vivir la movie y se olvidan de que le tienen que dar eso a sus seguidores, pues.
Sí, eso sí. Tenés toda la razón. Actualmente, ¿cómo visualizás? ¿Cómo mirás todo esto de lo del raspe que ahorita es un boom acá?
A otra guerra me quiere.
No, lo vamos a tocar por encima. Es que esta persona que yo tengo al lado sabe bastante de música. Yo no sé nada de música, pero él sabe más que yo.
Eso de raspe, mira, es una polémica que se tienen ahí, no entiendo por qué. Lo que se debería hacer es más apoyar, pues, o sea, y olvidarse de que quién lo hizo, quién lo inventó, que si va a ser un género, que si no va a ser un género, o sea, hay sí. que olvidarse de eso. Lo que hay que hacer es apoyar, pues, o sea, entre más apoyemos, vamos a poder llegar a donde queremos llevar el talento catracho, pues, porque si uno lo hace, si uno lo logra, le va a abrir el camino a los demás, ¿me entendés? Pero donde dedicamos más a hacer, a querer sonarnos el pecho, que yo lo hice, que yo lo traje, que yo lo puse, que yo lo inventé, o sea, hay que olvidar de eso, pues el tiempo te va a pasar factura y le va a decir a la persona que venga, aquel fulano fue que lo hizo, ¿me entiendes? Sin que vos lo digas, ¿me entiendes? Pero aquí siento que le gusta más saludar con sombrero ajeno o decir, yo lo hice, yo, y hay que olvidarnos de ese ego, pues, y dejar que la cosa fluya. Y como te digo, el tiempo al final te va a dar los créditos que te tienes que dar.
Exactamente. Pues siento de que si tenemos que apoyar lo de nosotros, porque así inició el reggaetón. El reggaetón antes se llamaba underground, que en aquel tiempo no permitían que nadie escuchara reggaetón. Te multaban, te arrestaban y toda la vuelta. El dembow en Dominicana. Entonces esto es algo que es de aquí. O sea, que es un movimiento de aquí y si se crece y se hace un género, pues felicidades para todos y hay que sacar el mayor provecho porque es algo de que está ahorita en el momento y siento de que todos los artistas tienen que agarrarse de eso para explotarlo.
Para poder romperlo. Y es que la vida nos pone un montón de ejemplos en cortitos, pues. O sea, hablaste de República Dominicana. ¿Y el por qué escuchas el dembow de República Dominicana?
El alfa, el jefe.
¿Entendés? Entonces son cositas sencillas y esenciales, pero, o sea, cuesta. Pero cuando uno dice, va, si yo digo ahorita, porque lo dije en debate musical, y me creó un montón de malos comentarios, pero al final es la verdad, pues, si el artista no se educa, hermano, va a ser difícil.
Es que ese es otro detalle tan importante, hermano, que acabas de mencionar.
Sí, y se molestan. Bueno, a mí me dicen cualquier cosa, que vos te la picás porque vos estudiaste. ¿Por qué no se trata de eso, pues? Si yo pude estudiar, todo mundo tiene la accesibilidad para estudiar, pues. La cosa es que vos querás. O sea, no tenés que ir a pagar la mejor universidad, ni el mejor colegio, ni la mejor escuela. Ahora tenés un montón de plataformas que en YouTube vos te puedes estudiar vos solo, pues.
Hermano, a veces uno entra al perfil de un artista y desde la biografía, oye, mirá qué relajo. Bueno, ¿me entendés? O sea,
no lo estoy diciendo yo.
Yo no soy nadie. Aquí nadie es más que nadie. Pero yo les voy a decir algo, un consejito. Si yo pude entrar al perfil de ustedes, yo que no soy nadie, uno nunca sabe si una persona de algún disco mundial, vaya, pongámosle Sonic, Carbon Fiber Music, que pasó con un menor, entra a su perfil, le gusta, escuchan su música, entran a su perfil y miran relajo desde el inicio. No, este artista no va para aparte. Porque la yo lo dije.
La imagen la que vende.
Exactamente. Ustedes tienen que vivirse la movie desde la primera canción que se tiren, sentirse como artista, la biografía como artista. ¿Me entienden? Porque así es como se mira lo profesional y se van a ver mucho más profesional haciéndolo y es donde van a ir creciendo. Y mucha gente los va a empezar a consumir por lo mismo. Va a ver, vaya, los videos musicales, buena calidad y toda la vuelta, que las letras de las canciones, que para las babies, que para la calle, que esto, o sea, lo importante es trabajar profesional para crecer y que crezca el movimiento también.
Así mismo, pero, o sea, yo creo que, bueno, venís comenzando en esto. Te acabas de subir al barco, hermano, y prepárate porque es una batalla que porque no es desde ahorita que se viene luchando con eso, pues no es desde ahorita que viene luchando con eso, ya es bastante tiempo de que se viene repitiendo y recalcando y recalcando y recalcando. Se ha mejorado, porque sí se ha mejorado en el aspecto visual, en las canciones, se ha evolucionado bastante, pero hay otros detalles de que se le están escapando a los artistas y que tienen que mejorar, pues, pero el orgullo de ellos no lo hace.
Sí, porque vos me venís a corregir a mí de una buena manera, pero yo lo estoy tomando. No, es que este man eso lo está haciendo mal, porque como yo estoy pegado, él me quiere corregir a mí.
Eso es lo que pasa, porque dicen, ¿y vos quién? ¿Quién sos, pues? O sea, para que me vengas a decir eso a mí. Y tal vez yo vea las cosas de otra manera, pues, ¿me entendés? No las veo como vos las estás viendo, porque vos sos el que estás ahí, yo estoy por fuera. Entonces yo tengo más, o sea, más amplio para ver lo que te está rodeando, pues. Pero ellos al final no captan eso, pues.
Sí, yo siento que nos hace falta un mejor manejo a los artistas de acá. Que se manejen un poquito mejor, vaya, por...
Sí, pero es que... Por decirlo así. O sea, los artistas... Imagínate cómo se manejan aquí. Yo canto. Y vos sos mi mejor amigo. Ahí saqué 2-3 rolas, se pegó chicle. Entonces yo vengo y te busco a vos como amigo mío para que me manejes a mí, pero ¿qué sabes vos de música? Nada. O sea, ¿qué sabes de manejar un artista? Pues, o sea, no sabes nada. Yo tengo que buscarme de alguien que sepa.
Que te esté cuidando la bolsa también,
¿me entiendes? Porque todo es una inversión. Invertiste en la canción, invertiste en el video, invertiste en la ropa, invertiste en las mujeres para que bailaran ahí. Todo es una inversión. Entonces, si te vas a meter a eso, o sea, tenés que tener a alguien a tus espaldas de que te recupere, no tal vez el 100%, pero el 50% de lo que invertiste, pues, ¿me entendés? Y que tengas para poder hacer el próximo video. Pero siempre buscan a mi mejor amigo.
Sí.
Ajá, y el mejor amigo lo maneja. Y vengo yo y me llama Jorge y me dice... Chicle, fíjate que te ocupo para un concierto aquí en San Pedro. Que hubo, y te voy a dar 10,000 lempiras. Vaya, pues. Y tu manager, no, yo me arreglo, no te preocupes. Y no te digo nada, y vos sos mi manager, pues. Entonces, ese enlace no tiene que existir.
Exactamente.
Me ocupas en San Pedro, bueno, habla con mi manager, este es el número.
Exactamente. Aunque ustedes piensen que se mira mal, o como que, pucha, el man va a sentir que le hablé pesado, así se trabaja profesional. O sea, ¿vos crees que le vas a ir a... Vaya, ¿vos crees que te vas a encontrar a Daddy Yankee en el mall ahorita y le vas a decir, fíjate que te quiero contratar? Jamás te va a decir que sí. No, aquí te paso el número de mi manager para que te cuadres con él. Hablamos luego.
Pues sí.
Así, sencillo. O sea, como les digo, hay que... Aunque se escuche feo, pero es que...
Pero es que no se escucha feo. O sea, es que esos son los lineamientos a seguir, pues... Para hacer las cosas, esos son los lineamientos a seguir. Tienes que hablar con el manejador. Bueno, yo ocupo esto y esto y esto y esto para mi artista.
Exactamente. Ni más ni menos, porque vaya, digamos que te ocupan en Trujillo, al artista vos tenés que tenerlo cómodo. No, hermano, claro. Un hotel, nos van a venir a traer. No, yo, fíjate que tengo un carro, me mandas para la gasolina, o sea, ¿cuánto me vas a pagar? Nos vamos a ir por la entrada de la puerta, que esto, qué sé yo. O sea, ustedes que conocen más del tema.
Sí, es que, o sea, vos contratás a un artista... El artista no tiene que estar involucrado en nada más que cuando yo el manager le dice, mira, a las 3 de la tarde vamos a ir a hacer prueba de sonido. Él tiene que estar acostado en su habitación, se levanta a las 3 de la tarde, va a hacer su prueba de sonido, termina y regresa a la habitación otra vez. El manager le dice, a las 6 es la cena. Él se va a levantar, va a ir a cenar a las 6 y se va a regresar otra vez. A las 6:30 es la sección de fotos, va a ir a hacer la sección de fotos. Pero, o sea, el trato mío es con el manager, yo no hablo con el artista. A modo que el artista me quiera preguntar algo a mí, ya personal, él viene y me dice, hey, chicle, fíjate que esto. O está con el manager y los dos hablan conmigo. Pero de ahí para allá, o sea, es raro que uno como promotor tenga el contacto con el artista. Siempre lo tiene porque se vería feo de que vos estés contratando un man y no puedas llegar, no tengas el acceso a él para hablar, sí. ¿Me entiendes? Pero normalmente vos todo, qué tipo de agua quiere, qué va a comer, es con el manager.
Exactamente.
Y el manager le hace saber a él todo. El manager le dice, mira, solo han pagado, no me han pagado el otro 50%, entonces no puedes subir a cantar ahorita hasta que paguen el otro 50%.
Sencillo, ni más ni menos.
Porque hay un contrato firmado, ¿me entendés? Pero te estoy hablando de cuando contratas artistas de afuera.
Sí, ya.
Localmente ya. Eso no pasa.
No,
localmente eso no pasa porque el artista no se quiere educar, pues. El artista no se quiere educar. Entonces rompen esa barrera. Yo estoy representando a alguien, hablan con el artista, y cuando yo miro, ey, ajá, ya quiero, y vos por qué saliste en el flyer, vos, no, que mira, que es más de mi volante, y que aquí queda, que sí, pero tenía que haber hablado conmigo para haber visto bueno, no, que puchica, déjame pasar esta, que a la otra, que
Y ahí ya se empiezan a formar los problemas.
Ajá, ¿y qué pasa después? Va, se fue, fueron al evento, y le sale el promotor, no, que mira que no se hizo lo que se tenía que hacer y que mira que esto y lo otro y solo te puedo dar esto. Te había prometido tanto, pero solo te puedo dar esto. Y después llama, hey, mira que aquel... Pero ese problema no es tu volante, pues.
En tu alero, vos arreglate con tu alero.
¿Me entiendes? Entonces son cositas, detalles pequeños, pero no. Esenciales al final, ¿me entiendes?
Es bueno prestarle mente a lo que acabas de decir porque... Es que lo describiste todo de una manera como se tiene que hacer. Lastimosamente, pues acá se hace de una forma totalmente diferente. Quisiéramos realmente de que se manejara como lo acabas de describir. Y esperemos que
sí,
se haga.
Sí, porque tenemos que llegar a ese punto. O sea, mira, aquí hay bastante talento.
Sí, mano.
Hay bastante talento. Artísticamente hay bastante talento. Pero nos hace falta ese detalle de hacer caso, de escuchar. Si yo no sé algo, que no tener pena y, hey, Félix, fíjate que no sé esto, ¿cómo se hace? O sea, eso no te va a quitar ni te va a poner nada, pues, ¿me entiendes? Más bien te va a ayudar en tu aprendizaje. Pero hay bastante gente de que, no, yo no le voy a preguntar nada a ese man porque...
Como no, que además me cae mal. No lo escuchaste ahí en debate musical. Que no
se sienten como que... No, me vas a creer que yo soy bruto, que aquí queda que... Ajá, no te preguntan a vos qué sabes y tampoco buscan una computadora para aprenderlo, pues, entonces...
Sí, porque ahora, vaya, internet, ahí aparece todo.
Pues. Ahí está todo.
Yo pensé que toda esta vuelta, todo este movimiento de acá de Honduras iba a crecer cuando vino Carbon con Menor. Pensé que iba a ser totalmente diferente, vaya, pero lastimosamente no pasó como muchos pensábamos.
De ese tema
no lo vamos a tocar.
Sí, no, ahí lo vamos a dejar porque hay bastante gente que se pone bien.
Sí, no, sí.
Bien mal por eso.
No, pero igual pensábamos realmente que iba a ser diferente, pues estaban haciendo las cosas excelentes con Menor. Ya vino Yeka y grabaron y todo. Pero bueno, contame de la experiencia de cuando trajeron a Sesh. Muchas personas no saben. Bueno, ahorita ya se dieron cuenta de que también es promotor de eventos.
No, hombre.
Así que...
no diga eso, no diga eso. Porque es que mira, aquí la gente es bien sensible.
Ah,
sí, pues. La gente es bien sensible. Ahí vas a ver después los comentarios. Porque la gente es bien sensible. Porque va a estar diciendo que yo soy promotor de eventos. Después va a salir uno ahí diciendo que no soy promotor de eventos. Pero y es que no. Sí, y si me decís que soy DJ, van a salir un montón ahí diciendo que no soy DJ. Pues realmente yo no soy ni promotor de eventos ni DJ. Yo les aclaro eso a la gente. O sea, yo trabajé en una radio y yo ponía música. Porque es que el concepto de ser DJ es muy grande.
Sí,
demasiado sí. Grande que la gente, los DJs, bueno, yo les respeto que ellos se llamen DJs, son DJ, pero yo no. Yo... PM, pone música, hermano. Esa es mi área y todo aquel que quiera formar parte de él, pues bienvenido, ¿me entendés? Pero esa es mi área, porque a mí me llamaban y me decían, ay, poneme esta rola, y ¡bam! Se la ponía.
Sencillo.
Yo hoy pone música, no soy DJ ni nada de por eso. Tampoco soy promotor. Lo que pasa es que yo soy de las personas de que me dicen, mira, chicle, tenemos que construir una casa. Yo no sé ni pegar bloques. Pero yo voy a buscar un maestro. Vení vos puedes esperar el bloque, sí. Vos puedes repear, sí. Vení y yo armo el grupo.
Sos el de los contactos, entonces.
¿Me entendés? Entonces
me,
yo...
Me retracto.
Sí, yo armo el grupo y boom, construimos las casas.
Sencillo.
¿Me entendés? Pero yo no, porque de construir casas no sé nada. Pero yo busco la gente esencial y que yo sé que me va a servir para lo que quiero lograr. Eso pasó con lo de Sesh. O sea, me llaman y me dicen, mira, Sesh va a estar en Tegucigalpa. Y quieren hacer dos eventos en Honduras y sería bueno meterlo en Ceiba. Porque a Ceiba ya lo habíamos traído, pero uff, desde que estaba en el Combo de Oro y no había regresado porque después Ceiba tuvo un alce que va.
Brutal, la verdad.
Sí, que... entonces yo dije yo, Ceiba, le digo, pero recuerda que Ceiba ahorita está en las Grandes Ligas. Ey, vamos. Entonces... Fui al concierto de Daddy Yankee porque el mismo personaje que trajo a Daddy Yankee traía a Sesh como a los dos meses después.
A nadie fuiste a ver.
Entonces, fuimos al concierto de Daddy Yankee y logramos hablar con el organizador. Entonces, él nos dijo, bueno, sentémonos a hablar para lo de Sesh. Nos sentamos a hablar, cerramos el trato, regresé a Ceiba. Dije, bueno, entonces ahora hay que buscar el equipo de trabajo. Entonces, se buscó las personas... que yo consideré en ese momento que iban a servir para lo que era el concierto. Pero, bueno, digo yo que yo tenía que viajar a Estados Unidos porque me tenían de aquí y entonces tenía que viajar a Estados Unidos. Entonces, vino y en mi lugar tomó Byron Flores.
Uh-huh.
Él tomó la batuta de lo que iba a hacer lo del concierto, la organización del concierto, la venta de los boletos... y todo lo que tenía que ver con los conciertos de Sesh, y yo tuve que viajar. O sea, yo regreso, bueno, yo solo llegué hasta, viajé porque cumplí año mi hija, entonces tenía que estar en el primer año de mi hija, entonces tenía que estar ahí, y solo celebré el cumpleaños de mi hija, me acosté a dormir los dos días, boom, otra vez para Honduras, porque a los dos, tres días era el concierto de Sesh, y tenía que estar acá, porque, por los patrocinadores, más que sí. Todo. Entonces, y regresé, y ya todo ya estaba...
Todo estaba
ready. Sí, ya estaba todo viento en popa, porque Byron Flores se encargó de eso, y pues, se dio el concierto de Sesh en Ceiba.
Sí, mano. Realmente que estuvo brutal con la banda y todo. Yo tuve la oportunidad de ir a uno de J Balvin, que también fue con banda, y estuvo a reventar,
mano. Sí, y fíjate que, bueno, la gente, como te digo, en Ceiba la gente es bien, bien quisquillosa, pero es la misma monotonía que tienen de escuchar artistas con su DJ. Se extrajo su banda y no a todo mundo le agradó. No a todo mundo le agradó.
Todo mundo.
Pero es un concepto que todos los artistas están manejando, pues, o sea, tocar con banda.
Actualmente, sí.
Sí, entonces, pero, o sea, el 50%, digamos que el 60% no le agradó, el otro 40% sí, y así, pero siempre, vos sabés que nunca quedas bien con algo.
No,
nunca quedas bien con algo. Si le hablas a la gente que realmente sabe de eso, te va a decir, no, hombre, excelente. ¿Me entiendes? Artistas con banda. Y eso es lo que se anda buscando, o sea, innovar, pues. Innovar, ya olvidarte del DJ. No olvidarte, pues siempre tienes que andar el DJ ahí. ¿Me entiendes? Pero, o sea, meter un artista a cantar con banda, o sea, es cosa de otro mundo, pues, ¿me entiendes? Porque no es fácil. O sea, no es fácil, pero va.
Es de otro mundo. Ya cuando escuchen el rap en banda, ustedes van a decir, Chicle lo dijo, ¿me entiendes?
No, nada de eso. Fíjate que, hablando de eso, nosotros hicimos un evento aquí en Mayer Discotech, Mayer Bar Sport, ya tiempito con Edwin Galindo. Él fue un integrante de la banda Betel y él vive en Australia. En Australia, por ahí vive. Entonces él me llamó y me dijo, fíjate que quiero hacer esto y esto y esto y esto. Un artista que cante con banda, un artista nacional. Y bueno, ¿y a quién tenés en mente? No sé, dime que le digo, mira, el único que yo puedo creer que lo podemos meter ahí es Anthony B. Al de los locos del gueto. Y bueno, hablemos con B, que y como nos conocemos, entonces con Anthony B y los locos del gueto. Y se trabajó, Edwin viajó desde allá, hizo su mini estudio en su casa y buscó al trompetista, buscó al otro. Y como él toca la batería, entonces él solo consiguió los instrumentos que ocupaba y como 2-3 meses escuchando todos los temas que se iban a tocar en ese evento. Y al final fue algo como que innovador, pues,
boom,
porque
boom.
Primera vez. De ahí no he visto otro artista que lo ha hecho, pues, y no creo que lo vayan a hacer. No creo que lo vayan a hacer, pero es algo innovador y que llama bastante la atención, pues, ¿me entendés? Porque, o sea, ya vendés eso para afuera, ya no solo lo vendés localmente, pues, entonces ya cuando te miran de afuera con otros ojos, pues, se más canta en banda. Entonces ya no lo tenemos que trabajar en ese aspecto, sino que hay que trabajarle otro aspecto para poder tenerlo internacionalmente.
No, y es brutal realmente, escuchar artistas tocando en banda, porque es totalmente diferente a lo que uno está acostumbrado. Es una experiencia totalmente brutal.
Sí,
y esperemos realmente que todo este movimiento de acá explote, que sea brutal, que todos los artistas se peguen como se tengan que pegar y que crezca. Yo siempre digo de que acá hay demasiado talento, de que esto artísticamente va a crecer bastante. Yo le pongo la fe, ¿me entiendes? Yo sé de que así va a ser y Vamos a tratar de que se esté haciendo las cosas bien y hay muchos artistas buenos.
Esto es como el Gentidama de Goku. Ahí está Goku aquí pidiendo poderes de los... Ahorita se unió otro poder para ver si cambian. Sí, es que tiene que cambiar forzosamente. Como te digo, si yo me dedico a chapear solares, o sea, yo no puedo estar chapeando con machete. Si eso es machete, ya pasó. Uff.
Hay tiempo.
¿Me entiendes? Todo el mundo con su chindagua o compra su máquina para chapear. Pues, o sea, no podemos seguir en lo mismo. Los años van pasando. Si yo me meto a ser artista, sé que la gente dice que es difícil. Los artistas mismos dicen que es difícil ser artista en Honduras. Pero, ajá, hablamos así porque estamos en Honduras. Pero vos no sabes en Puerto Rico qué le costó a Bad Bunny ser Bad Bunny.
Exactamente.
Vos no sabes en República Dominicana qué le costó al Alfa ser el Alfa. ¿Me entiendes? Porque no creas que Bad Bunny es Bad Bunny, ya estuvo.
No, Bad Bunny.
Bad Bunny trabaja en un supermercado.
Sí,
en una carnicería.
Exactamente.
El Alfa, pues andaba ahí en el barrio.
En el barrio. Así, y así, o sea, las cosas no suceden de la noche a la mañana. No es que fácil va a venir alguien, hey, vos, te quiero hacer artista, ¿no? O sea,
sí,
no crean de
sea,
que...
Es como la vida del futbolista, o sea, es dura. No creas que Albert Ellis está donde está porque de la noche a la mañana.
Exactamente.
O sea, todo tiene un proceso de sufrimiento y de sacrificio. O sea, si vos querés ser eso, tenés que esforzarte y sí, el camino va a ser duro, pero al final siempre vas a ver la luz, pues, ¿me entendés?
No, así es. Y, mano, realmente te agradezco por el tiempo que nos has brindado el día de hoy. Para mí, estoy agradecido con vos. por estar acá. Este podcast pues está abierto las veces que vos querás venir, cuadramos y venimos y
no,
todo.
No, yo más bien, fíjate que estoy viendo y no vengo a transmitir debate musical de aquí.
No, ya sabes, las puertas sí están abiertas, hermano. No sé si quieres dar algún consejo a alguien, si quieres promocionar algo. Ya sabemos de que estás en debate musical.
Nah, consejos, no me gusta dar consejos porque... Sí. Sí, entonces
la gente ahí se molesta, voy a consejos sí, sí también.
Es que la gente es bien, no sé, pero no me gusta. Simplemente que los sueños que uno tiene hay que luchar por ellos, hombre. Hay que luchar por ellos y no creer de que todo es fácil, porque no es fácil, realmente que no es fácil. Entonces, si nos vamos a dedicar a hacer una cosa, ya sea a jugar fútbol, a jugar rayuela, lo que quieras, o sea, todo tiene un sacrificio, todo detrás de todo eso, la base fundamental es el estudio.
No, así es.
Aunque no lo queramos ver, es el estudio. Si vos, por lo menos, te metes a estudiar algo que vos creas que te va a servir para tu carrera, créeme lo que va a ser de mucho beneficio, pues, ¿me entendés? Porque al final nadie te va a venir a ver la cara, porque vos ya sabes qué es lo que, por dónde tiene que ir eso, pues, pero mientras no estudiemos, el artista tiene que estudiar, no solo el manager, porque si el manager estudió y el artista no, entonces el manager te va a robar.
Ajá, ese es otro tema.
El manager te va a robar, entonces...
Le han dado contrato.
Sí, hay que estudiar, ya sea el manager para publicidad, para marketing, para lo que sea, y el artista igual, ¿me entiendes? Para que él sepa qué es lo que está haciendo y qué es lo que está generando. Entonces, eso más que todo, porque esa es la base de todo. Pues una vez voy a tener un conocimiento de algo, te va a ser más fácil cualquier cosa. O sea, te va a ser más fácil.
Así que ya saben, mi gente. Te iba a decir tu nombre, pero vamos a mantenerlo bien low-key. Ya
sí,
saben,
mi quiero gente. Saber quién... Es que el nombre, eso está bien raro.
¿Cómo te seguimos en las redes sociales, hermano?
En las redes sociales no manejo Facebook. No manejo Facebook. Tengo como 18 años en Facebook.
Mi edad.
No, es que ese Facebook, hermano, en ese momento en que nosotros estábamos en el vacilón, en el apogeo del vacilón y los desquiciados de la barra, creó muchos problemas.
Sí, imagino.
Entonces decidí cancelar la cuenta de Facebook, pero sí manejo Instagram, que ni sé cómo salgo en Instagram, pero si le ponen chicle ahí va a salir.
Ahí les va a aparecer, ustedes ya saben. El primero que sale ahí.
Es el único que creo que está ahí. No, en Instagram salgo como Brian Stewart Brooke Johnson. En Instagram, en Twitter, igual, @chicle2k10. Que ahorita me tienen bloqueado Instagram, no sé por qué, porque no publico nada fuera del otro mundo. ¿Y qué otra red social? Yo creo que son las dos, y WhatsApp.
No vamos a poner el número, va, aclarando ahí.
Y WhatsApp. De ahí no tengo TikTok, no tengo
nada
otra cosa, solo esas dos redes sociales, Twitter y Instagram.
Ya saben, mi gente, síganme todas las redes sociales como felix.podcast, estamos ready, una vez más aquí. Disfrutando de este podcast y estamos ready. Un saludo siempre. Hasta la próxima.